El diálogo.
Las ideas.
Las voces.
Expresiones para elegir.
Un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.
¿Qué tal, amigos radioescuchas? Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por sintonizarnos a través de la frecuencia 89.5 FM Radio Universidad. Una vez más estamos con ustedes para ofrecerles este su programa Expresiones para Elegir, una producción del Instituto Electoral de Querétaro que pretende ser un espacio de análisis y reflexión sobre el sentido y las implicaciones de vivir en sociedad. En el programa pasado comentábamos sobre la convocatoria que lanzara Antonio López de Santa Anna a 10 de diciembre de 1841 para la elección de un Congreso Constituyente.
Así es, Miriam. Amigos radioescuchas, esa convocatoria estipulaba que el Congreso se compondría de 160 diputados repartidos en los siguientes sectores: a la propiedad rústica y urbana e industria agrícola, por ser los ramos que más universal y permanentemente representan la riqueza del país, 38 diputados; al comercio, 20; a la minería, 14; a la industria manufacturera, 14, a las profesiones literarias, 14, a la magistratura, 10, a la administración pública, 10, al clero, 20 y al ejército, 20. Hoy es miércoles 31 de marzo de 2010 y en nuestra emisión número 40 continuaremos abordando la evolución de la normatividad en materia electoral y la construcción de la ciudadanía. Les saludamos esta mañana
Miriam Tirado Ceciliano
y Sergio Ríos Oviedo. Comenzamos.
Todo el articulado de la ley está orientado a señalar la forma y los requerimientos para ser diputados por cada una de esas clases.
Como es de suponerse, amigos radioescuchas, las personas que no figuraban como prominentes o acaudalados en tales clases no solo podían aspirar a ser representantes, sino que incluso les estaba vedado votar. Por su parte, el artículo 17 señalaba que no tenían derecho a votar ni a ser votados los que no tengan las cualidades especiales que para cada clase se refieren.
Los requisitos que se exigían para pertenecer a una clase, tomando como ejemplo los que señalaba el artículo 63 sobre los mineros, eran los siguientes.
Se comprenden en esta clase todos los ciudadanos que son dueños, aviadores o parcioneros de alguna mina en actual explotación, y también los dueños y arrendatarios de las haciendas de beneficio. Se vislumbraba ya el esplendor del crepúsculo de la Reforma.
Entre los años de 1847 y 1857 se presentan una serie de leyes y convocatorias, todas ellas fundamentadas en leyes que hemos referido ya en esta serie de programas.
El proceso se iniciaba con la división territorial por distritos electorales numerados que hacían los gobernadores de los estados y Distrito Federal y los jefes políticos de los territorios.
Había un distrito por cada 40.000 habitantes o fracción que pasara de 20.000.
Después de publicada la división territorial, los ayuntamientos dividían los municipios en secciones, también numeradas de 500 habitantes.
Por cada sección se elegía un elector y reunidos en la cabecera del distrito elegían a los diputados.
El presidente municipal designaba un comisionado por sección para que levantara el padrón de electores.
Al mismo tiempo que hacía el registro, entregaba, como ya lo hemos mencionado desde la ley de 1830, la boleta electoral que también se utilizaba como identificación al presentarse el ciudadano a votar.
Con una anticipación de 8 días, los empadronadores fijaban las listas en los espacios públicos de las secciones de los ciudadanos a quienes juzgaran con derecho a votar, a fin de que los que no aparecieran en listas se empadronaran.
En caso de que el empadronador no resolviera sobre alguna reclamación, el ciudadano podía exponer su queja ante la mesa directiva de la casilla, la cual estaba facultada para tomar decisiones.
La mesa directiva de casilla se integraba por un presidente, 2 secretarios y 2 escrutadores, designados por el comisionado para instalar la mesa, de entre los primeros 7 ciudadanos, que se presentaban a votar.
Si pasaba la hora para el inicio de la votación y no se presentaban al menos los 7 ciudadanos que se requerían, el instalador llamaba a los vecinos más próximos, pero si así tampoco lo lograra, se retiraba y daba parte al ayuntamiento.
Para votar, el ciudadano entregaba al presidente la boleta con el nombre del candidato anotado al reverso. Un escrutador lo depositaba en la urna y el secretario escribía en el padrón, junto al nombre del elector, la palabra votó.
Concluida la votación, los miembros de la mesa directiva de casilla realizaban el cómputo de votos y declaraba elector primario al ciudadano que hubiera alcanzado mayor número de votos.
Respecto a los expedientes de las elecciones formados por las boletas, listas de escrutinio y primeras copias de las actas, eran enviadas a las juntas electorales de distrito.
En las juntas electorales de distrito, formadas por los electores primarios, se elegían dos comisiones revisorias.
La primera, de 5 miembros que dictaminaban sobre las elecciones del resto de los electores, y una segunda, formada por 3 miembros que dictaminaban sobre los miembros de la anterior.
Calificadas las elecciones, se procedía a la elección de los diputados, por escrutinio secreto y mayoría absoluta de votos. Una copia del acta se enviaba al Congreso de la Unión y otra al Gobierno del Estado.
Al día siguiente y bajo el mismo procedimiento, se elegía presidente de la República y presidente de la Suprema Corte de Justicia.
La Ley Orgánica Electoral de 1857, nacida del pensamiento liberal de los hombres de la Reforma, es el inicio de un nuevo estadio del desarrollo electoral mexicano.
Aparecen los distritos electorales, que comprendían 40.000 habitantes o fracción superior a 20.000, lo que significaba una diferencia cualitativa y cuantitativa con respecto a las leyes centralistas.
El voto es universal y la elección indirecta en primer grado. Desaparecen las juntas departamentales encargadas de elegir presidente de la República y Cámara de Senadores y son ahora los propios electores los que hacen tales elecciones.
Las principales reformas que tuvo la Ley Orgánica Electoral fue la del 5 de mayo de 1869, que estipulaba que no podían ser diputados los que hubieran servido a la intervención o al llamado imperio. La del 8 de mayo de 1871, que modificaba los siguientes puntos.
1. Según la ley de 1857, quien presidía las juntas electorales de distrito hasta que fueran elegidos el presidente, secretario y escrutadores, era la primera autoridad política de la cabecera del distrito, quien no podía declarar instalada la junta si no estaba presente la mayoría absoluta de los electores.
Instalada la mesa directiva, el presidente municipal entregaba por inventario los expedientes de las elecciones, quedándose con una copia firmada por el secretario y se retiraba.
La reforma instaura otro procedimiento. Quien desempeñaría las anteriores funciones no sería ya automáticamente la primera autoridad política del ayuntamiento, sino el que resultara electo por mayoría absoluta de votos entre los miembros del ayuntamiento.
2. El Congreso de la Unión, al lanzar la convocatoria para elección de diputados, tenía que fijar el número de ellos que correspondían a cada estado, territorio o distrito federal.
3. La Ley Electoral de 1857 ordenaba que cuando el candidato o presidente de la República o a presidente de la Suprema Corte de Justicia no obtenía en el colegio electoral mayoría absoluta de los electores, el Congreso, votando por diputaciones, elegía presidente entre los dos candidatos que hubieran obtenido mayoría relativa. En caso de empate, se decidía por suerte.
La reforma indica que en caso de que tales candidatos no hubieran alcanzado mayoría de votos, el Congreso, constituido en colegio electoral, los elegiría por mayoría absoluta de los diputados presentes.
4. Se enfatizaba en que los comisionados para el empadronamiento e instalación de las mesas deberían ser originarios de la sección.
5. Las demás disposiciones tenían por objeto sancionar el incumplimiento de la ley.
La reforma del 23 de octubre de 1872 agregaba que además del presidente, los secretarios de Estado, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y los funcionarios federales no podían ser diputados en el distrito de su jurisdicción. Los jueces de circuito y distrito, los jefes de Hacienda Federal, los comandantes y militares, los gobernadores, los secretarios de gobierno, los jefes políticos, los prefectos, los subprefectos, los jefes de fuerza con mando, los magistrados de tribunales superiores y los jueces de primera instancia.
Con el establecimiento del sistema bicameral, el 15 de diciembre de 1874, Lerdo de Tejada promulgó un decreto que regulaba las elecciones de senadores. El sistema era el mismo que para el de diputados. En 1882 se dio otra reforma que ordenaba que las juntas electorales de distrito eligieran al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a 11 magistrados, en lugar de 10 como señalaba la ley.
La ley de Francisco y Madero del 19 de diciembre de 1911 y su reforma del 22 de mayo de 1912 constituyen una verdadera innovación en la evolución del derecho electoral.
Otorga personalidad jurídica a los partidos políticos. Se organiza el registro de electores, se instaura la elección directa y se crean los colegios municipales sufragáneos. Para fines de análisis, se puede dividir el proceso electoral de la ley de 1911 en tres partes: sección, colegio municipal sufragáneo y distrito electoral.
Cada dos años se dividía el país en distritos electorales, 60.000 personas o fracción superior a 20.000 por distrito, y en colegios municipales sufragáneos.
Esta división la efectuaban los gobernadores de los estados y las primeras autoridades políticas del distrito y territorios.
A su vez, los presidentes de los ayuntamientos dividían los municipios en secciones de 500 a 2.000 habitantes. Por cada 500 habitantes se elegía un elector.
Los colegios municipales sufragáneos estaban constituidos por los municipios en que se dividía el distrito, salvo aquellos que por su población no lograban 5 electores.
Los municipios que se encontraban, en este caso, se reunían con el municipio más próximo a fin de formar el colegio municipal sufragáneo.
La Junta Revisora del Padrón Electoral, integrada con el presidente municipal y dos de los excandidatos que con él hubieran competido por la presidencia, o en su defecto, por dos expresidentes municipales, tenían la obligación de levantar el censo por secciones, publicar las listas electorales y la facultad de resolver las reclamaciones que, por inclusión o exclusión de votantes, presentaran los partidos políticos o los ciudadanos.
Asimismo, como acto previo a la elección, los partidos políticos registraban sus candidatos a electores ante el presidente municipal, a quien entregaban también las cédulas o boletas electorales elaboradas por cada partido.
Las cédulas contenían el nombre del candidato a elector, el nombre del candidato a diputado por quien se comprometía a votar el elector y el partido a que pertenecían. Llevaba además un disco de color como distintivo del partido.
La Secretaría de Gobernación designaba el modelo a que deberían ajustarse las cédulas y registraba los colores de los partidos. Para poder participar en las elecciones, los partidos se registraban ante el comité distrital.
La mesa directiva de la casilla se integraba con un instalador y dos escrutadores nombrados por el presidente municipal, pero estos últimos a propuesta de los partidos.
Si no había partidos registrados o no se hacían proposiciones, el presidente designaba libremente a los escrutadores.
Publicada la lista de funcionarios de casilla, los partidos políticos o los ciudadanos tenían el derecho de recusarlos, lo que decidía la Junta Revisora del Padrón Electoral. Los partidos y los candidatos tenían derecho de acreditar un representante en las casillas.
El día de la elección, a las 9 de la mañana, el instalador acompañado de los escrutadores declaraba abierta la casilla.
Si no se presentaba el instalador propietario, lo sustituía el suplente. En ausencia de este, ocupaba el lugar uno de los escrutadores. A falta de escrutadores, los representantes de los partidos. Pero si tampoco había representantes, se hacían designaciones entre los ciudadanos empadronados.
La casilla permanecía abierta de las 9 a las 12 horas y de las 3 a las 5 de la tarde. Los votantes recibían un ejemplar de las cédulas de cada partido y además una en blanco por si votaba por candidatos no registrados.
El ciudadano se apartaba a un lugar que le permitiera, sin ser visto, escoger la cédula del partido por quien votaba. Después de doblarla y depositarla en la urna, destruía los restantes y el instalador anotaba en el padrón, junto a su nombre, la palabra votó.
Después de cerrada la votación, el instalador y los escrutadores hacían el cómputo total de la elección y declaraban electo al que lograba mayor número de votos.
Una copia del acta se remitía, junto con las cédulas y las protestas presentadas, a la autoridad municipal, quedándole al instalador otro tanto. Los representantes de los partidos tenían derecho a que se les entregara copia del acta. El presidente municipal instalaba el colegio y lo presidía hasta que se designaba la mesa directiva, a quien entregaba los expedientes electorales y se retiraba.
Acto seguido, el colegio elegía dos comisiones de 3 miembros para que dictaminaran sobre las elecciones de los electores. El colegio podía decidir sobre la nulidad o validez de una elección.
A los 8 días de los dictámenes, se reunía el colegio para elegir diputados.
Si el colegio municipal sufragáneo comprendía un distrito electoral, elegía y declaraban electo al diputado.
Este mismo método se seguía en la elección de senadores, que eran posteriormente declarados electos por las legislaturas locales, magistrados de la Suprema Corte de Justicia, presidente y vicepresidente de la República. Como han podido apreciar, esta ley proporciona muchos elementos que aún perduran en la legislación electoral actual. Por primera vez se entrega al votante la boleta en la casilla, se logra el secreto del voto etc.
Bien, amables amigos, el tiempo se nos ha agotado. Agradecemos su atención a este programa y esperamos que nos acompañen en nuestras próximas emisiones, el segundo y último miércoles de cada mes, a través de esta frecuencia, el 89.5 FM Radio Universidad, a partir de las 10 de la mañana. Nosotros nos despedimos en la conducción
Sergio Ríos Oviedo
y Miriam Tirado Ceciliano.
Que tengan un excelente día.
Hasta la próxima.
Radio Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Electoral de Querétaro presentaron Expresiones para Elegir, un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.